Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermanos, vayamos a Marcos capítulo 16, versículo 20. Estamos viendo que los discípulos predicaron el Evangelio por todas partes. Ahora veremos, ayudándolos el Señor. Predicaban el Evangelio por todas partes, ayudándolos el Señor. Marcos capítulo 16, verso 20 nos dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora te pedimos encarecidamente por tu palabra, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para conocer el significado y lo que tú demandas de nosotros a través de tu bendita palabra. Ilumina nuestra mente a través de ella. Cautiva nuestros corazones, nuestra voluntad, para ir en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, para hacer su voluntad. Prospera, Señor, tu palabra, no solamente edificando nuestra fe y piedad, sino también salvando a los pecadores que están aquí sin Cristo. Obra arrepentimiento y fe salvadora en sus almas. Traes convicto de pecado, de justicia y de juicio, que puedan venir a beber de la fuente de la vida eterna. Prospéranos para tu gloria, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las marcas características e impresionantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era el hecho de que Él atraía a las almas, atraía a las multitudes, como bien lo expresa Marcos, capítulo 4, verso 25. Dice, y dondequiera que iba, lo seguían multitudes enormes, dice esta traducción de la Biblia. También Marcos afirma en el capítulo 12, verso 37, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, gran multitud. Multitudes enormes, afirma Marcos, se congregaban dondequiera que se enteraban de la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. Todo quien tenía hambre y sed de la palabra de Dios, predicada por los labios de nuestro Señor Jesucristo, les encantaba escuchar esa predicación y acudían con hambre y con sed de escucharla. Dondequiera que estaba el Salvador, ahí llegaba la gente. No importa el lugar y las condiciones de ese lugar, la gente iba donde estaba el Señor, se congregaba en torno a Él. Estaban hambrientos y sedientos de la palabra de Dios pronunciada por nuestro Salvador. De ahí que su necesidad de palabra de Dios les movía ahí donde estaba la palabra de Dios, y allí nuestro Salvador se ocupaba de ministrarle sus almas conforme a sus necesidades y según el propósito de Dios para la vida de ellos. Por eso, el ministerio de Jesús tenía una cualidad magnética, atraía a las personas de toda clase social y de toda circunstancia en que estuviesen viviendo, los atraía hacia sí, como un imán atrae los metales. Así atraía el Señor los corazones de aquellos de su generación que tenían diferentes circunstancias y necesidades. En Él había respuesta para esas necesidades y la gente lo sabía. Por eso la gente iba con sus vasijas llenas para que Él las llenara. Amados hermanos, si nuestros ministerios, si el ministerio de esta iglesia ha de atraer a la gente, es obvio que debe de ser parecido al ministerio que desarrolló en su vida terrenal nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es obvio. Y esto es un principio, hermano, que quiero que pongamos en nuestras mentes, en nuestros corazones, que lo atesoremos allí y que lo pongamos en práctica. Si nuestros ministerios han de atraer a la gente, deben de ser ministerios parecidos al ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él atraía a las almas, atraía a las multitudes, sin hacer mucho apaviento, sin hacer grandes sacrificios, sin mucho esfuerzo, sin hacer bulla, sin manipular y sin trucos. El Señor atraía a los individuos y a las multitudes. Ahora, ¿por qué los atraía? ¿Por qué tenía ese magnetismo que atraía a las personas? El Señor Jesucristo los atraía, amados hermanos, porque Él le brindaba respuestas a sus necesidades variadas, o a sus variadas y múltiples necesidades. Él le brindaba respuestas puras y simples a sus necesidades. Amados, los discípulos del Señor Jesucristo debían de continuar la obra para la cual fueron llamados, fueron entrenados y fueron dotados con dones espirituales. Ellos fueron preparados para lograr el éxito que alcanzó el Señor Jesucristo. Y obviamente, mis amados, si ellos habrían de ser predicadores exitosos, como lo fue su maestro, es obvio que ellos también debían de seguir las pisadas que dejó plasmada con su vida, obra y ministerio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que fue verdad para ellos ayer, sigue siendo verdad para nosotros en el día de hoy. Ellos fueron prósperos y bendecidos en su trabajo porque fueron ayudados por el Señor. Ellos fueron por todas partes, predicando el Evangelio. Y el Señor les ayudaba. Ahora, la pregunta que hacemos aquí es la siguiente. ¿Cómo les ayudó el Señor a ellos? ¿Cómo nos ayudará el Señor a nosotros hoy para ganar las almas, para ganar a los perdidos? La primera iglesia, integrada por los discípulos, fue exitosa porque trataron a las personas de la misma manera en que las trató nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito, las primeras iglesias integradas por los apóstoles y sus discípulos fueron exitosas en materia de ganar almas, porque trataron a las personas de la manera en que las trató nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, ¿qué atraía a grandes multitudes al ministerio donde el Señor se encontraba predicando el Evangelio? Bueno, cuando vemos la Biblia, encontramos que básicamente Cristo hizo tres cosas fundamentales para atraer con magnetismo a las personas de su generación. Vemos, en primer lugar, que nuestro Salvador se dedicó sobre todas las cosas a amar a las personas. Se entregó a amar a las personas. Y lo amaba de una manera compasiva. Y los amaba de una manera misericordiosa. Como bien lo expresa Mateo 9:36. En segundo lugar, nuestro Señor procuró satisfacer las necesidades que las personas tenían. Él procuró llenar el vacío existencial que había en el corazón de las personas. Y en tercer lugar, nuestro Salvador fue magnético porque Él enseñó con pasión la palabra de Dios. Enseñó de manera apasionada la palabra de Dios y lo hizo de manera práctica, de manera interesante, de manera que le resultaba provechosa a quienes la recibían. Él no predicó como dando golpes al aire. Todo lo que de su boca salía era palabra dirigida y enfocada a ayudar a la gente. Primero que nada, a ver sus pecados. Y segundo, a resolver sus problemas de pecado, sus problemas de vida a la manera de Dios. Veamos en primer lugar que el Señor nos ayudará a nosotros a ganar a los perdidos si las traemos a través del puente del amor. El Señor nos ayudará a ganar a los perdidos si los atraemos a través del puente del amor para que tengan contacto con Dios, para que tengan contacto con el Señor Jesucristo, para que tengan contacto con la fuente donde han de satisfacer todas sus necesidades espirituales y materiales también. Vemos que nuestro Salvador amaba entrañablemente a la gente que se hallaba en un estado y condición perdida. Vemos que a Él le encantaba compartir con la gente y pasar tiempo con ellos. Por eso, se ganó el mote de amigo de los pecadores. ¿Por qué lo designaron con ese mote? Que era un mote, en esos tiempos, un mote muy despectivo. Él era amigo de los pecadores. Y mis amados hermanos, esa fue la clave que le valió a él para lograr la salvación de los pecadores. Él fue amigo de los pecadores. Por eso su vida, su ministerio, su predicación fue un imán poderoso que atraía a los pecadores, que necesitaban justamente de alguien que le liberara de la esclavitud de esos pecados. Cristo vino justamente a eso. Él vino a salvar a pecadores. Por eso, para salvar a los pecadores, lo primero que Él hizo fue hacerse amigo de ellos. Y eso implicaba pasar tiempo con los pecadores. Eso implicaba invertir de su vida para servirle a los pecadores en las necesidades que tenían esos pecadores. Y amados hermanos, ese es el método de Cristo. Si usted y yo vamos a ser exitosos en la obra de ganar pecadores, es ahí la fórmula de Jesús. Usted y yo tenemos que ser amigos de pecadores. No se puede ganar a nadie siendo enemigo. No se puede ganar a nadie siendo personas que tienen desafecto por los pecadores, que no tienen ningún tipo de interés ni de motivación por los pecadores. Jesús era amigo de los pecadores. Por eso atraía a las multitudes, porque de cada uno de los miembros de esas multitudes, Él era un amigo. Él era un amigo cercano, alguien a quien se podía tocar, a quien se podía palpar, a quien se podía abrazar, a quien se le podían con confianza comunicar los problemas, las necesidades, las adversidades, las circunstancias que estaban afligiendo sus almas. Eso es un amigo. Tenía su oído ahí siempre abierto. Dime, ¿cuál es tu problema, mijo? Ay, mira, yo soy ciego, nacimiento. Toma, resuelve tu problema. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, ve lo que tiene que ver. Problema resuelto. Él le mostraba su amor a los pecadores perdidos. Lo hacía con sus gestos, lo hacía con sus acciones, lo hacía con sus palabras, los hacía con sus emociones, que se identificaban con el que padecía cualquier clase de necesidad o aflicción o prueba. Cuando alguien venía porque se le murió su pariente cercano, el Señor no se limitaba solamente a darle el pésame, te acompaño en tus sentimientos. ¿Dónde está el muerto? Camina. Se lo entregaba muerto. ¿Y cómo se lo devolvía? Vivo. Hermano, eso es solución en práctica, solución en acción. Tengo hambre. ¿Cuál es tu problema? ¿Hambre? Sí, tengo hambre. ¿Dónde está el pan? No, no hay pan, se acabó. Más quedan tres. 7,000 muertos de hambre, lleno de pan hasta lo último. Hermano, eso es solución de problemas. Se identificaba con aquellos que estaban atravesando circunstancias adversas. Él amaba a todo el mundo y recibía a todo el mundo. Desde los niños hasta los ancianos. No había diferencia de edades para sus afectos. No había diferencia de clases para sus afectos. Amaba entrañablemente a todo el mundo. Él era amigo de pecadores. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Qué clase de persona soy yo? Es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Nos gusta estar entre gente que se hayan atravesando por circunstancias adversas en sus vidas? ¿O nos repelen los problemas de los demás? No me gusta juntarme con fulana porque esa mujer no me habla de problemas. ¿Y cómo reaccionamos muchas veces? Botando la calle para no encontrarme con esa persona, porque es que cada vez que abre la boca nada más de problemas y de problemas. Y de problemas yo estoy lleno, estoy cansado. Así reacciona mucha gente. Así obra mucha gente. ¿Le gusta a usted estar entre la gente? ¿Ama a la gente? ¿Ama a todos? Y a cada uno de aquellos a quienes Dios en su providencia cruza en su camino. ¿Los ama entrañablemente? ¿Busca ayudarle, servirle, ministrarle conforme a sus posibilidades? ¿O los evita? ¿Huye usted de la gente? ¿Cuál es su concepto de las personas? ¿Le importan las personas? ¿O es usted esa clase de persona que no se relaciona con la gente? Que es escurridizo, huidizo, que no quiere cruzar su camino con nadie. Eres de aquellos que dicen tú en tu casa y yo en la mía. No te metes en mi vida, que yo no me meto en la tuya. Yo no busco a nadie para que nadie me ande buscando a mí. Hay mucha gente así. Otros dicen, si me hablan, les hablo. Si me saludan, les saludo. Y si no me saludan, no les saludo. Si no me hablan, no me hablan. No le hablo. Si me sonríen, entonces les sonrío. Si no me sonríen, me mantengo serio. Serio. Amados hermanos, la llave para el crecimiento de la iglesia es amar a los incrédulos como los amó el Señor Jesucristo. Tú debes, como parte de la iglesia, entregarte a eso, a amar a los incrédulos como los amó el Señor Jesucristo. Si no amamos a los perdidos como lo amó el Señor Jesucristo, no podremos hacer los sacrificios que son necesarios para poder servirle en sus circunstancias, adversidades, necesidades, problemas y pruebas que les afectan. Nadie que no ame hace nada por otro. Es una verdad. ¿Quién se ensuciará la mano por alguien que no ama? ¿Quién se ensuciará la mano? ¿Quién se meterá en el lodo a levantar al que está caído en el lodo si no le ama? Cincuenta veces en el Nuevo Testamento se nos demanda con un mandamiento que amemos. ¿Y por qué se repite tantas veces el mandamiento de amar? Amado, ¿saben por qué? Por lo difícil que es amar. Sobre todo amar a personas que no nos son agradables, que no son simpáticos y que nada nos ofrecen excepto problemas y dificultades. Eso es difícil. Por eso, 50 veces la Biblia manda, ordena, da un decreto para que nos entreguemos a ese deber que debemos de cumplir. El problema es que si no amamos, ¿qué nos enseña 1 de Juan capítulo 4, versículo 8? El que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, si usted no es capaz de amar a esa persona incrédula que está a su lado, llámese su hijo, llámese su papá, llámese su mamá, llámese su vecino, su compañero de trabajo, su compañero de estudio. Si usted no le expresa amor a esa persona, si no le revela el amor de Dios en su corazón, para que esa persona conozca de ese amor de Dios, ¿qué es lo que dice ahí? Que usted no ha conocido a Dios. Usted no tiene un conocimiento experimental de Dios, un conocimiento redentor de Dios, un conocimiento regenerador de Dios. En muchas iglesias la comunión se ha tornado tan cerrada que a las personas que llegan le da mucho trabajo romper ese círculo para entrar dentro del círculo. Esa es la triste realidad de muchas iglesias, hermanos. Hacen anillos, parecido a los anillos que hacen en la presidencia, con relación al presidente. ¿Quién se acerca por ahí? ¿Quién se acerca por ahí? Porque ese es un anillo que no solamente impide llegar donde está el presidente, sino que también repele de manera agresiva y grosera muchas veces a quienes intentan romper ese anillo. Tristemente eso se da en algunas iglesias, hermanos. Tristemente se da en muchas iglesias. Hacen anillos. Hay iglesias que son anillos. 10, 15, 20, 30 anillos entre grupitos. Y los anillos lo conforman muchas veces conforme a la clase económica, a veces conforme a la clase intelectual, a veces conforme a la clase social. Anillo de obreros, anillo de licenciados, anillo de contable, anillo de maestros, anillo según el grupo social. ¿Y qué trabajo le da al que llega nuevo a la iglesia a entrar a esos anillos? A veces se pasan meses y años y no logran entrar para formar parte de esos círculos cerrados, íntimos, estrechos, impenetrables. Amados hermanos, cuando eso sucede en la iglesia, estamos delante de una tragedia, porque esos círculos convierten las iglesias en puros clubes sociales, y nada más. No atraen a los incrédulos, y no habrán conversiones en ese contexto, en esa iglesia local. Y si no hay nuevas conversiones, esa iglesia está destinada a desaparecer de la faz de la tierra. Porque si bien es cierto que ellos no dejan entrar nueva gente a ese círculo, el diablo se ocupa de romper ese círculo para sacar a la gente para afuera. Porque cuando esos círculos son permeados por el egoísmo, terminan peleándose entre ellos y desbaratando las iglesias. Por eso tristemente vemos muchas iglesias que son como las guaguas. Son como las guaguas que van por la autopista cogiendo gente en una parada y bajando gente en la siguiente parada. Usted camina, se monta en la guagua aquí, cuando usted viene a ver, en dos o tres paradas ya no le queda nadie. Y usted vuelve en dos o tres meses y usted no encuentra a nadie de lo que usted llegó, vio allí en la iglesia. Vive continuamente reciclándose. Gente llega, gente se van, gente llega, gente se van. No perseveran en la iglesia local. Eso es una tragedia en la iglesia de hoy. Y hay iglesias que se ceban con esa situación. Viven de eso, no evangelizan, lo que buscan es llenar sus rebaños con las ovejas de otros rebaños, porque es más fácil llevárselo convertido que fajarse en la calle a pelear con los impíos, para discipularlo y para etcétera, etcétera. El amor, amados hermanos, es lo que nos mueve para hablarle a otros de Jesucristo. Y a eso es lo que se llama evangelización, como dice alguien. Evangelismo es la manifestación de la vida del Señor Jesucristo que mora en el corazón de los miembros de la iglesia. Y es natural que lo que está vivo crezca, se desarrolle, madure y se reproduzca. Eso es lo natural. Cuando eso no sucede en una iglesia, hay problema. Hay que examinar los cimientos, los fundamentos. Algo anda mal. Y por lo general el problema es un problema del amor entre los miembros. Sobre todo el amor de los miembros hacia los inconversos, hacia el impío. No atraen a los inconversos porque no los aman. Dice el autor, lo que está estéril o muerto se estanca o desaparece. Es por eso que cuando una iglesia no crece y permanece estancada, eso puede estar demostrando que están muy contentos con el hecho de amarse entre ellos sin importar la gente de afuera. Están felices, se aman muchísimo entre ellos, pero lo de afuera, sacan cero, mata cero. Si lo fueran a examinar en ese contexto. Por eso no salen a buscarlos para expresarles el mensaje de salvación por medio de Cristo, porque no los aman. No le importa su situación y circunstancia, no los aman. La verdadera razón por la cual muchas iglesias no crecen en miembros ni prosperan en nada es porque no les gusta relacionarse con los incrédulos. No les gusta. Especialmente con aquellos que son revoltosos y carnales, mundanos y de costumbres perversas, que llegan a los cultos muchas veces vestidos con modas extravagantes, etcétera, 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 etcétera. Para muchos la iglesia no es para ese tipo de persona, dice el autor. Esta clase de egoísmo impide que la iglesia crezca y se multiplique en su membresía. En una iglesia pudiese existir buena palabra de Dios, buenos modales entre los creyentes, buenos programas, buenos pastores, buenos diáconos, bueno, y muchísimas otras cosas. Pero si no hay amor por los incrédulos que llegan, aquello es lo más parecido a una logia o a un club social. Termina la cita. Y hermano, siempre dio en el clavo. Eso es así. Eso es así. Definitivamente debemos de tener amor por todas las personas. Tanto por lo que están dentro de los muros de la iglesia del Señor, pero también por aquellos que aún no han entrado dentro de los muros eternos de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que tener amor entre nosotros, amor hacia adentro, pero también amor hacia afuera, hacia los incrédulos. Debemos de experimentar amor por la gente nueva que llega a la iglesia, amor por las visitas. Hay que mostrarle el amor que sentimos por ellos. Y hay tantas formas simples y sencillas de mostrar ese amor, que son innumerables. Una sonrisa, donde usted exhibe esos hermosos dientes que Dios le dio. Una simple sonrisa. Es un gesto que expresa amor, la sonrisa. Un abrazo efusivo, sincero, caluroso. Es una expresión que manifiesta el amor con que le amamos a él, a ella. Amados hermanos, el amor se expresa de manera simple, llana, sencilla, con simples gestos llenos de alegría. Un rostro radiante que muestra esa alegría, ese gozo que hay en el alma por estar allí en nuestros corazones, la presencia santa de Jesús y de su Santo Espíritu. Eso irradia, irradia, irradia ese magnetismo atrayente. Ese magnetismo que atrae a los pecadores, por lejos que estén de la presencia de Dios, por distante que se encuentren de la presencia de Dios, un gesto amable, lleno de alegría, puede atraerle de manera poderosa hacia el centro de nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. Quien genera eso, esas sonrisas, quien genera esos abrazos, quien genera esos gestos llenos de alegría en nuestros corazones. Palabras llenas de vida, llenas de gozo, llenas de contentamiento, llenas de aliento y esperanza. Son modos simples, baratos, para expresar el amor. Nuestro interés en esa persona, en su bienestar, en su prosperidad, en su crecimiento, en su desarrollo, etc. ¿Cuánto deseo que el Señor te diga? cuánto deseo que esa prueba que tú tienes, el Señor la retire. Confía en el Señor. Espera en el Señor. Que Él hará en su tiempo. Cuando acabe contigo su obra. Los apóstoles eran expertos en eso. Experto. La gente se queja hoy de los problemas, pero los problemas que vivía esa generación eran problemas terribles por las limitaciones que tenían, económicas, de toda la clase, terribles. Pedro le escribía a los que estaban en la diáspora. Sus creyentes estaban sufriendo el embate de la persecución en esos días, el despojo de sus bienes, de su familia. Y el destierro, sufrimiento, hambre, persecución, cárcel, etcétera, pérdidas de su confort material. ¿Y cómo les anima el apóstol Pedro? ¿Hablándole mentira, proponiéndole mentira, prometiéndole mentira? No. Él le dice: así como el oro se purifica con fuego, así también es necesario que vuestra fe, más hermosa que el oro, también sea purificada con el fuego. Tranquilos. El fuego quema. Nadie quiere estar en el fuego. ¿A quién le gusta estar en medio del fuego? A nadie. Ahora, ¿cómo el oro adquiere mayor valor, más hermosura, más pureza? Ah, gracias a la acción del fuego. Me encanta evangelizar a la gente con problemas. Me encanta saber los problemas que tienen. Indagar de los problemas y me lo vuelo seguido. Porque obviamente, ¿por dónde empezaré a administrarle la palabra de Dios? ¿Por dónde? ¿Por donde no tienen necesidades? ¿O por donde tienen grandes y apremiantes necesidades? Ahí usted le hace así, mire, cosquilla. Y de una vez abren sus orejotas para oír lo que Dios tiene que ministrarle a sus corazones. Como respuesta para sus necesidades y circunstancias adversas. Muchos matrimonios que han llegado a mi oficina con graves problemas, personas inconversas. ¿Cuál es la fórmula o cómo le entra con el Evangelio, hermano? Hablándole de la respuesta de Dios para sus necesidades en el matrimonio. Hay Evangelio para eso también. Problemas económicos. Hay montones de textos bíblicos que hablan de cómo lidiar con los problemas económicos. Y usted lo puede usar para evangelizar a la persona. La palabra es medicina para todos los males. Para todos los males. Para todos. Ahora, usted debe de conocer la palabra para poder ministrar la palabra a las circunstancias y necesidades de manera aplicativa, pertinente, en la circunstancia que la persona está experimentando, está viviendo. Por eso Jesucristo, donde quiera que llegaba, la multitud lo arropaban. ¿Por qué, hermano? Porque predicaba la palabra de manera pertinente y aplicativa a los problemas que la gente tenía. Y ese es el método de hoy. Eso no ha cambiado. Gestos llenos de alegría, palabras llenas de vida y de entusiasmo, motivación y cariño. Son formas simples de manifestar el amor con que amamos a las personas. El amor atrae a la gente hacia adentro de la iglesia y la falta de amor saca a las personas del seno de la iglesia, lo empuja hacia afuera. De ahí, mis hermanos, que nuestra principal tarea y responsabilidad es amar a los que están dentro y amar a los que están fuera, para que vengan donde hay amor. Porque ese es el imán que les atrae al seno de Dios, quien es amor. ¿A cuántos hemos empujado hacia afuera de los límites de la iglesia por falta de amor en nuestro trato para con esa persona? ¿A cuántos hemos empujado, hemos sacado? Debemos, en ese contexto, amados hermanos, empujar a la gente hacia adentro. ¿Y cuáles son los brazos o las manos con que debemos de empujarlo? Es a fuerza de amor, hermano. No hay otra manera. A fuerza de amor. Es como debemos de atraer y empujar hacia adentro de la iglesia a aquellos que están fuera. A fuerza de amor. No es con espada, tipo los islamitas, que es a punta de bomba y a punta de fusiles y a punta de otras cosas más, que ellos atraen y seducen a la gente. O a punta de dinero. Tenemos un problema serio aquí con Haití ahora mismo, con el tema del islamismo. Una de las cosas que me ha sorprendido últimamente, en los últimos viajes para allá, es que he visto varias sinagogas en el norte. Nunca las había visto. Ahora cuando fui, vi por lo menos dos. Recién construidas. Esa gente llega y llega con mucho cuarto de petróleo. Y allí empiezan a repartir dinero a diestra y a siniestra. Y cuando usted viene a ver, usted tiene allí aquello convertido en un islam. Y eso es un problema serio, serio realmente. Aquí no se han dado cuenta todavía del asunto, porque como aquí viajan un poco para allá, no lo ven. Pero estos ojos ya lo vieron. Y eso es una tragedia, hermanos, eso es una tragedia realmente. Porque esas religiones no son otra cosa que encarnaciones del diablo. Todo lo opuesto al amor está encarnado en esos grupos islamitas, como sabemos. Estamos llamados a traer a la gente hacia adentro de la iglesia a través del poderoso motor del amor. Y en este contexto debemos usar el amor como la bomba es usada. La bomba no, ¿cómo se llama? Sí, la bomba creo que se llama. Para lo que se usa para traer el agua, para sacar el agua de la cisterna y llevarla. Una bomba. Estamos llamados a succionar el amor de Dios. Somos esa bomba que succiona el amor de Dios y lo lleva al corazón del inconverso. ¿Eres tú esa bomba que succiona el amor de Dios y lo lleva para regar el corazón y la vida de ese impío, de esa impía que está en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela? Amados hermanos, estamos llamados a hacer esas bombas que sustraen el amor de Dios y lo riegan hacia adelante. Estamos llamados a eso. Es así como debemos de llenar la iglesia del Señor Jesucristo. Mediante ese método bíblico divino, porque ese fue el método que usó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos llamados a ser un criadero de amor. Un criadero de amor, un invernadero de amor, en donde Jesucristo es presentado a través de esa carta de amor que puede ser claramente leída en nuestras vidas, hombres y mujeres de amor. Amados hermanos, que Dios nos ayude a amar de esa manera. Que Dios nos ayude a amar de esa manera para atraer a los perdidos a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así como el Señor nos ayudará, como ayudó a los discípulos a predicar el Evangelio por todas partes. Comenzando en Jerusalén, aquí, en nuestra Jerusalén, yendo hasta Samaria, los barrios de alrededor, y hasta lo último de la tierra, a donde las alas del Espíritu de Dios nos lleven volando para llevar el santo evangelio de amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos para que Dios nos haga hombres y mujeres llenos, repletos del amor de Dios en nuestros corazones. A quien llega a esta iglesia, tenemos el solemne deber de amarle. Oiga bien lo que estoy diciendo. A quien el Espíritu de Dios trae por su providencia a esta iglesia, tenemos el solemne deber de amarle, aunque no se lo merezca. Aunque no se lo merezca. Ese debe ser nuestro compromiso. Debemos demostrarle nuestro amor, exhibirle nuestro amor. Y esto, amados hermanos, debemos de hacerlo por actos simples y sencillos. Usted no tiene que llevarle a un restaurante costoso para usted mostrarle cuánto le ama. Tiene que hacer eso. Pero usted sí puede invitarle a su casa para que se coma con usted la comidita del mediodía. Échale un chin de agua a la sopa, eso rinde muchísimo. Y lléveselo, invítelo. Ven, camina para mi casa, vamos a compartir allí un morito que tenemos, un asopadito que tenemos, le echamos un chin de agua. Lo rendimos. No hay gran cosa, pero lo que tengo contigo te doy. Lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, fue lo que le dijo Pedro al famoso ciego aquel. Yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro en su bolsillo para dar a este hombre? La gracia de Dios. ¿Y qué gracia le dio? ¿Qué gracia le brindó? En el nombre de Jesús. ¿Qué? Levántate. Levántate tu Gio y anda. ¿Qué problema resolvió ese hombre ahí? Gloria a Dios por la falta de cuarto en los bolsillos de Pedro y de Juan. ¡Gloria a Dios! Por la falta de dinero en los bolsillos de Juan y de Pedro. Tenía algo mucho más valioso para ese hombre que 10 miserables pesos. ¿Sí o no? A veces, hermano, el problema no es de dinero. No siempre el dinero los problemas los resuelve. No siempre lo resuelve, generalmente nunca lo resuelve. Ahora, hay cosas que usted hace por una gente que a los ojos del mundo no tienen ningún significado, ningún valor, es pura bagatela. Pero el bien que le puede producir a esa persona en el tiempo y en la eternidad, el bien que usted le hace, no hay forma de cuantificarlo. Cuando le resolvieron a ese individuo el problema de la invalidez en que estaba sumido, le dieron la capacidad para convertirse en un ente productivo para él, su familia y la sociedad. Y no por 2 o 3 días, hasta que la muerte se lo llevara. Tanto bien podemos hacer. Tanto bien podemos hacer. Por un simple hecho. Como brindarle un pequeño almuerzo, o una pequeña cena, o un pequeño desayuno, o aún una simple, pero sincera sonrisa de amor, un abrazo de amor, una palabra de consuelo, de aliento, de fortaleza, de esperanza en la prueba. ¿Cuánto bien podemos hacer, hermanos? Recuerde que un centavo en las manos de Dios, en las manos de Dios, pueden convertirse en millones. Tres panes, ¿cuántos fueron? Cinco panes y tres pecaditos. Tres pecados. Que eso se lo comía Pedro en una sentada. Y se quedaba con hambre. Pedro se lo comía en una sentada. Sin embargo, eso, esa poca porción de alimento fueron suficientes para hacer muchas cosas, para calmar el hambre a mucha gente desnutrida que allí había. Amados hermanos, lo que hacemos, por pequeño que sea en la mano de Dios, puede marcar un abismo de diferencia entre que marque un antes y un después en la vida de esa persona. No nos cansemos de hacer el bien. Dice la palabra de Dios, porque a su tiempo segaremos, segaremos y no desmayamos. ¿Para qué vivimos? Amados, si no vivimos para amar, si no vivimos para amar, entonces no servimos para nada. Porque todo cuanto no se haga sazonado con amor, es bien claro lo que dice la Biblia. Es un címbalo que resuena. Es un puro ruido. Es una pura bulla que no significa nada ni logrará nada. De ahí la importancia de que amemos y que debemos y que lo hagamos de manera consciente y deliberada. Me propongo amarte a ti. Aunque no me agrade, aunque no me simpatice, aunque tú seas difícil de carácter. Porque hay gente difícil de abrazarlo. Jabillo, ¿sabes lo que es un jabillo, verdad? Jabillo es una mata en el que se da para el cibao. Con espina, pero con una espina filosa, es un árbol que se da grande, enorme. Es una espina agudísima, muy puntiaguda. Pero por millones en un pedacito. Y hay del que se le ose abrazar de ese palo, de ese árbol. Bien no le irá. Ahí ni los puercos pueden arrancarse en ese palo. Amados hermanos, hay gente que es difícil acercársele para... Porque son espinosos. Árboles espinosos. Amados, estamos llamados a amar a los espinosos. A amar a los espinosos. Ahí es donde se perfecciona la gracia del amor en nuestras vidas. Que el Señor nos conceda la gracia de conjugar ese verbo amar en los perdidos. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te pedimos que nos capacite ahora para amar como Jesús ama. Danos la gracia para ello, Señor. Que podamos no solamente mostrar con gestos simples, sino también con hechos contundentes. Que tu amor mora en nuestros corazones y que los repartimos especialmente para aquellos incrédulos que van rumbo a la perdición y a la muerte eterna. Oh, ayúdanos con esto, Señor, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.